Muy buenos días, los saluda Cristian Camus. Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada en este día martes 14 de noviembre, 9:07 de la mañana. Partimos con este clásico de Humberto Tozzi. Increíble la facilidad que tienen muchas veces los italianos, los brasileros, para hablar el español, ¿eh? No así nosotros, que nos cuesta mucho más hablar en italiano o en brasileño, te voy a decir, el portugués. Qué pena que quedó afuera la zurra.
Una pena.
Buenos días, señor director.
Yo digo un mundial, buenos días. Un mundial sin Chile y sin Italia no es un mundial.
Sin Italia, principalmente.
Es más, ayer le leí a un periodista...
Y Holanda también.
Le leí a un periodista en La Tercera, en Twitter, que había que hacer un mundialito entre los grandes eliminados, que lo que dice Chile, ¿ah? Invitar a Italia, invitar a Holanda, seguro que vamos a encontrar algunos.
A Camerún.
También. Y vamos a hacer un mundialito.
Campeón africano.
Y nos sacamos el pillo. ¿Ah? Deberíamos, me parece una buena idea.
Oye, esas tendencias que uno trata de cuando uno dilucida el futuro, esa tendencia que siempre se dijo que África era el futuro del fútbol, y que lo importante que podía llegar a ser Estados Unidos el fútbol también, que era el futuro para el fútbol, nunca se cumplió esa cuestión. Los africanos, de ahí a que salgan campeones del mundo, no han estado ni cerca.
En series juveniles sí, pero hasta ahí llegan.
Hasta ahí llegan.
No han jugado ni siquiera una final todavía.
No.
Adulta.
Pero ¿te acordáis en nuestra época que...?
Sí,
que...
Bueno, sí. Tienen buen fútbol, pero
tendencias que no se cumplen. Yo creo que son muy indisciplinados.
O esa frase, cuando los chinos se pongan a jugar fútbol...
Claro.
O cuando los chinos con cualquier cosa, el mundo va a cambiar. Bueno, ha cambiado en hartas cosas con los chinos.
Los japoneses.
Pero en el fútbol no.
En nuestra época también está de moda Japón, más que China.
Mucho más.
Japón era el país que estaba empujando el carro.
Es más...
Incluso en la universidad a mí me enseñaron teoría de administración japonesa. Cómo actúan las compañías japonesas. Y que lo que me acuerdo, que principalmente tienen un respeto muy fuerte por el seniority, por ¿cómo se llama? Por la gente de mayor experiencia y más edad, lo cual yo lo valoro también fuertemente.
Pero acuérdate una cosa.
Hubo una época, ¿te acordás que también hubo una época que como que no se valoraba la experiencia? Como que todos eran el ejecutivo joven.
Sí, el Cuesco Cabrera.
El Cuesco Cabrera, el Coco Legrand. Una tendencia de que todo iba a ser...
A los 50 te desechaban.
Al final siempre todo vuelve a su centro.
No, me tienes una cosa, que acuérdate cuando éramos chicos nosotros, en Japón, antes de lo que tuviste la universidad, sino que cuando éramos chicos, principios de los 80 o fines de los 70, a Japón también lo mirábamos con... lo miraba el mundo occidental con bastante recelo, por ejemplo... En la fabricación de electrodomésticos, en la fabricación de autos, se miraba como huevo a un auto japonés.
Eran como desechables.
Es como se mira a los autos chinos todavía, que han mejorado mucho, pero que se les mira todavía. Y al final lo demuestra que es una cosa de tiempo. Pasó con los coreanos después, en los 2000.
Sí.
Y mira dónde están los coreanos. Y muy probablemente va a pasar con los chinos. Entonces, ¿qué viene después? Probablemente India o todos ya los países más chicos que están alrededor de China, que es donde está cambiando además la manufactura. Ya China tampoco está dejando de ser la fábrica del mundo porque empieza a ser caro también, increíblemente, y ya empiezan a fabricar los alrededores de China.
Claro, el ciclo de la mano de obra barata como que empieza... a terminar, dado que empieza a ser más que obrero y mano de obra barata, y empieza a ser clase media, que es algo parecido que pasó acá en Chile también. Así en un tiempo muy corto. Eso se regula en un tiempo muy corto. Bueno, hoy día vamos a tener un programa bastante activo. Vamos a estar hablando un poco de lo que pasó con lo que está pasando en Inglaterra y el Brexit. Vamos a comunicarnos directamente con Londres y después vamos a estar con Felipe Guzmán, economista senior de Credicorp Capital Chile. Vamos a estar hablando de economía, TPM, que hoy día hay reunión. Tuvimos este sorpresivo IPC, muy alto. Así que vamos a estar analizando y explorando ese tema. En Asia, el Nikkei de Tokio no se movió, según veo acá. Me gustaría reconfirmar esa información esotérico.
¿Están en desferiado?
Sí, lo quiero reconfirmar porque algo se mueve a 0-0 es raro. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,1% y la bolsa de Shanghái cayó un 0,53%. El dato de crecimiento de Alemania contrarresta incertidumbre sobre Brexit. Mercados europeos están mixtos, con tendencia al rojo. El DAX alemán, a ver, está con una leve tendencia, 0,06% de caída, 0,2% el IBEX de España. Y eso es tema, viste, que ya se resolvió, ¿no? El País Vasco, o sea, el
de
Cataluña.
O sea, está en resuelto 100%, no. Tienen que, ahora vienen las elecciones, ahora el 21 de diciembre. Vamos a ver qué pasa en esas elecciones. Y dos, qué pasa con... hay, acuérdate que dirigentes del gobierno, del ex gobierno catalán, que están presos, han habido manifestaciones para que los suelten. Y que apaña por cortar. Ahora, evidentemente que el gobierno de España tomó control de la comunidad autónoma de Cataluña, y lo que se va a hacer ahora en diciembre es intentar volver a la normalidad. Yo creo que es un proceso que todavía está en marcha, pero que al menos no llegó la sangre al río. Había mucho temor que una vez que el gobierno español se hiciera de la Generalitat, pudiese haber algún nivel de violencia, resistencia, y ha sido bastante pacífico, ¿eh? Que eso al menos sigue hablando bien de Europa, que estas cosas, después de haber sido el continente pero más violento de todos por lejos en su historia, estas disputas que tienen, que son muy graves, muy relevantes, al menos las están resolviendo por la legalidad y por la vía de las protestas, pero pacíficas.
Sí. Y claro, tú decís que un continente tan violento, si la Segunda Guerra Mundial tuvo la vuelta a la esquina,
sí, pues,
hace muy poco tiempo. Bueno, y este domingo tenemos elecciones acá en Chile, por si no lo sabían.
¿En serio?
Así que vamos a ver ahí qué sorpresa nos depara esa elección. Creo yo que puede haber sorpresa.
Yo me atrevo a hacer una recomendación a la gente que nos está oyendo, escuchando, que vaya temprano a votar. Son muchos votos. En la región metropolitana, donde estamos nosotros, hay un voto menos porque no se elige senador, pero hay otras regiones donde se elige senador. Entonces, en algunos lados hay 4 votos. Presidencial, senador, diputado, core. Y los votos son grandes, son verdaderas...
Una sábana.
Verdaderas sábanas. Entonces hay gente que le va a costar doblarlo, por lo tanto el proceso va a ser más lento. Y el proceso de conteo también va a ser más lento. Probablemente el presidencial lo vamos a tener, que va a ser el primero en saberse, lo vamos a saber a alguna hora razonable. Pero, por ejemplo, los core...
¿Qué hacen los core?
Que los core, poca gente sabe ni quiénes van.
Consejero regional.
Los consejeros regionales son una especie de... Es el equivalente a los concejales de los municipios. O son... Es como el parlamento, una especie de parlamento, pero es una interpretación bien amplia la que estoy haciendo. Pero es como el parlamento o el congreso que tiene el intendente. ¿Ah? Y ellos aprueban importantes fondos de inversión que hay en las regiones respectivas, los core. Por eso son importantes los core, no hay que desmerecerlos.
Ahora, ¿quién juega ese rol, el core?
No, si los core existen.
Y los son nominados por el gobierno.
No, los core salían representados en función de los concejales, de las votaciones. Había una representación de eso.
O sea, concejales, se core.
No es lo mismo, pero había una consecuencia de eso. Ahora tú directamente los vas a elegir. El problema es que también están invisibilizados con candidatos presidenciales. O sea, de partida la campaña no ha tenido tanta visibilidad. Y dos, está concentrada en la presidencial y la parlamentaria. Entonces, cuando tienes además core, poca gente sabe quiénes son. Y es importante que la gente se informe, porque además la decisión que tienen en sus manos es bastante importante. Ellos tienen en su poder definir una serie de inversiones en la región que son muy, muy relevantes. Y lamentablemente, la cantidad, la oferta de candidaturas que hay para senadores, para diputados y la presidencial no permite que los cores estén en la primera línea de visibilidad. Es importante que la gente busque y se informe.
Sí, yo no En mi caso no conozco ninguno.
Yo como se lo dije ayer al licenciado, te voy a recomendar un core para votar. O una core en este caso.
Bien.
Pulso... No lo voy a decir en el micrófono porque no corresponde, pero en privado te lo voy a decir.
Pulso destaca que, siendo las 9:17 de la mañana, Pulso destaca que la Corte de Apelaciones justificó ante la Corte Suprema su incompetencia en casos referidos a servicios mínimos. Pese a que la autoridad auguró una judicialización de la reforma laboral, la justicia ha declarado incompetente para resolver los servicios mínimos otorgados por la Dirección del Trabajo. La última palabra la tendrá el máximo tribunal, que ya cuenta con los argumentos de apelaciones. La ley debe ser explícita.
La tercera señala que el gobierno subió del 15 al 40% el límite para inversiones en acciones del Fondo de Reserva de Pensiones. Según un agente de mercado y la industria, esto iría en respuesta a las bajas tasas de interés a nivel global.
Oye, increíble esta noticia. Para mí me parece una buena noticia.
Buena noticia.
Pero que como que no iba con la política o con la autoridad moral de la... Porque invertir en acciones, que es lo que dijo, no sé, estos señores de Nomás FP, que no podían invertir en las empresas, por eso también recomendaban cambiarse al fondo E, que no tiene inversiones en acciones. Y ahora el mismo ministerio, que alguna vez apoyó un poco o le tuvo, digamos, paciencia a ese...
Le prestó más oído de lo necesario.
A ese movimiento, está con esta medida que me parece muy bien.
Yo creo que el movimiento Nomás FP está en su mínima expresión hoy día, y es cosa de ver las candidaturas que están con ellos son las que menos marcan la encuesta.
¿Cuál, la de Artés?
No, o sea, Artés, como alguien dijo por ahí, tiene otra galaxia, pero pero Navarro...
Artés como que debería estar así como en la estrella esta... ¿Cómo se llama la de la Guerra de la Galaxia? La Estrella de la Muerte.
Pero a mí me cae bien Artés.
Sí, a mí también. Pero es como que debería salir como con su traje tipo Mao, ¿sí? Así como en la escalera, en la Estrella de la Muerte.
Yo creo que Mao lo considera muy promercado.
Sí, es muy, claro, muy de derecha. Albe Marle, la segunda mayor productora de litio del mundo, confirmó su interés por comprar la empresa de mineral y estaría dentro de los interesados por el 32% de Soquimiche. Este paquete está valorado en unos 4.500 millones de dólares y permitiría a Albe Marle ser el líder indiscutido en este mercado.
SMU llevará a cabo un nuevo aumento de capital a través de una subasta de acciones. La supermercadista colocará 575 millones de acciones en la bolsa. Esta operación, junto con la venta de la filial ferretera Constumar, busca seguir mejorando la situación financiera de la compañía, y con la que esperan además, en el caso SMU, levantar unos 150 millones de dólares este jueves en la bolsa.
¿Con algún objetivo en particular?
Sí.
¿A destacar?
Sí, y... mejorar la situación financiera de la compañía, bajar el endeudamiento y tener también capital para seguir invirtiendo. Recordemos que Grupo Dial, al que pertenece Radio Duna, está relacionado con SMU, dado que el principal accionista es el Grupo Sallé en ambos casos.
El Grupo de Política Monetaria recomendó al Consejo del Banco Central mantener la tasa de política monetaria en la reunión de esta tarde. El grupo argumentó que el IPC de octubre, más 0,6%, cambió el escenario con un alza en la tasa de inflación en 12 meses, ubicándolo en 1,9% interanual.
Y vamos a algunas noticias internacionales. El índice de producción industrial de China se expandió 6,2% interanual en el mes de octubre, por debajo del 6,6% del periodo anterior y 6,3% que se esperaba del consenso del mercado.
Bien, antes de ir a Londres, nos vamos a comentar lo siguiente. Ven a la venta especial Entel en Salco Brand desde el 13 de noviembre al 15 de noviembre, o sea, hasta mañana, y ahorra un 30% en dermocosmética. Más información en entel.cl/zona.
Ya no queda nada para terminar el año, y con eso llegan las fiestas familiares con amigos del trabajo, paseos de curso, paseos como el viernes de la radio también. Dicen que lo que fue en Lleida, aquí en Lleida. Vamos a... Yo no pude ir, así que vamos a investigar. Es por eso que en Porsche tienen el modelo ideal para ti. El Porsche Macan, que al menos a mí es el que más me gusta. Un modelo deportivo, pero perfecto para la vida diaria y ahora a un conveniente precio. Visita Porsche Center Santiago, conoce más de este increíble modelo intensamente Porsche.
Cambia ahora tu departamento o casa por un depto más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Tomar una nueva decisión nunca es fácil, y menos cuando esta involucra a tus seres queridos. Esto bien lo sabe Euromédica. Por eso pone a tu disposición distintas alternativas para que te sientas tranquilo a la hora de tomar esas difíciles decisiones. Euromédica, un buen consejo siempre.
Hoy día voy a Jack Johnson, ¿sí? Invitado por Euromédica.
Mira.
Voy con mi... con mi cabra.
¿Sí?
Cabra chica, o sea, mi hija.
¿A dónde?
Te digo inmediatamente. Creo que en el espacio Riesco.
Ah, bien, una cosa más íntima.
Sí. Sí, por ahí. Claro, espacio Riesco a las 19:30. Todas las actividades deportivas imaginables y la avanzada tecnología GPS se combinan en el smartwatch Garmin.
Garmin,
hombre. Hoy día me desperté.
Una palabra grave.
Garmin.
No aguda.
Totalmente.
Aunque está en inglés, pero es
en Garmin. El Fenix 5. Mantente conectado y desafía tus límites. Fenix 5, el smartwatch para una vida activa.
El Independencia GF, líder en rentas inmobiliarias comerciales en Chile, lleva más de 27 años entregando a sus inversionistas retornos positivos y estables, con un portafolio de inversiones diversificado en oficinas, comercios y centros de distribución. Invierta seguro, invierte en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Oye, este smartwatch, a diferencia, que quería recalcar una cosa, a diferencia de los... ¿Sabéis que lo cargué hace como 2 semanas ya, no? Todavía... No es necesario.
Eso te hace una gran diferencia con los
recargarlo.
Otros. Yo te dije, yo tuve uno otro de otra marca.
Que te aburriste por eso.
Me aburrí, pues hay que cargar. Entre otras cosas, cargarlo todos los días.
Este no, este como cada 40 días parece.
Estupendo.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos: ética familiar y estándares globales, tradición de honestidad, respaldados por los líderes en seguridad y transparencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que además está presente en Chile desde 1999, o sea, hace 18 años, en las más grandes transacciones inmobiliarias. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Bien, antes de eso veo que está muy bien vestido, señor director, muy elegante, con una camisa de Lux Brothers, que usa este super algodón, el Supima, un algodón que nace ahí en Estados Unidos. En el suroeste de Estados Unidos, todas las camisas Brooks Brothers con algodón Supima. Lo invitamos también a visitar brooksbrothers.cl. Ok, 9:26 de la mañana, estamos con Felipe Guzmán, economista senior de Credicorp Capital Chile. Muy buenos días, Felipe, muchas gracias por venir.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Felipe.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, todo bien.
Qué bueno. Bueno, nos agarró de sorpresa este IPC que vimos la semana pasada, ese 0,6% del mes de octubre. Así también como nos tomó de sorpresa el IPC del mes de septiembre. Exacto. Que fue negativo. Por lo tanto, en promedio, al parecer, tenemos un IPC que no está tan alto. ¿Cuál es tu visión ahí?
Sí, efectivamente, yo creo que lo más importante es que la lectura de septiembre al final fue un shock, ¿no es cierto? Una inflación de septiembre negativa era algo... No estamos acostumbrados, naturalmente, estas típicas alzas estacionales que hay en el noveno mes del año. Y parte importante, la sorpresa en septiembre, de hecho, fue por el componente o los componentes más volátiles, en particular alimentos y también algo energía. En octubre se dio vuelta casi toda esa sorpresa. De hecho, la incidencia de la inflación de alimentos fue mayor en octubre, la positiva, ¿no es cierto?, que la negativa que fue en septiembre. Suma resta, como tú bien dices, efectivamente se anulan estos efectos, al parecer, del IPC. De hecho, el Banco Central ayer publicó estos típicos, esta hoja de antecedentes que se va a dejar de publicar, de hecho, el próximo año.
¿Por qué?
Por los cambios que están haciendo. Hay que acordarse que ahora, a partir de enero del 2018, cambia el régimen de política monetaria y de reuniones. Vamos a tener menos reuniones el año. Se presentan todos los antecedentes en una sola ocasión, que es después de la reunión. Así que vamos a dejar de contar quizás con esa hojita. Pero lo que quería comentar es que el Banco Central y la Gerencia de Estudios plantea un tema bien importante, que es respecto del IPOM, del tercer trimestre, la inflación subyacente está en línea con lo que ellos plantean en ese minuto. O sea, suma restas de efectos negativos de septiembre, positivo de octubre, se anularon. El IMASEC ha salido prácticamente en línea con lo que ellos también veían. Es verdad que el dato del IMASEC de septiembre fue más débil, pero por un tema de días hábiles, que es lo que me imagino que ya han visto en varias partes. Y lo que ha sorprendido es algo la inflación total, ¿sí? Y esa inflación total, que no es explicado por los subyacentes, es principalmente alimento, ¿sí? Lo importante es lo siguiente. Tenemos en la suma resta una inflación que probablemente va a terminar este año en torno al 2%, esa es nuestra estimación ahora. Y lo que viene más hacia adelante es bien interesante, porque la inflación se va a mantener baja por al menos, digamos, dos trimestres más. Estamos hablando de algo así como mayo, junio, que quizás la inflación puede salir de ese 2%. Va a ubicarse en torno al 2% por un tiempo prolongado. Y lo más interesante es esta errática inflación que estamos viendo, creo yo, se atribuye en gran medida a lo que está ocurriendo con precios de alimentos en particular, que es una parte que pesa 19% de la canasta.
Y también pesó harto en la alza el tema esta de la equidad tarifaria, que dado como miden la inflación, el efecto de Santiago y de las ciudades, o sea, de las zonas urbanas, pega muy fuerte respecto a las zonas rurales. Pero entiendo que el INE explicó que si esto se hubiese medido de manera nacional total, el efecto se netea. Pero no es así desde el punto de vista de la medición, y eso generó esa sorpresa.
Efectivamente, eso generó algo de sorpresa. Nosotros no estábamos esperando al menos parte de esa alza que finalmente se anotó en la parte de energía. Y algo que también es bien llamativo es lo que ocurre con el tema de paquete turístico. El tema de paquete turístico es un producto que ha estado teniendo mucha incidencia en la inflación, un producto que pesa poco en la canasta, pero que ha tenido variaciones mensuales del orden del 10%, incluso más en algunos meses sobre el 20%. Y eso ha tenido mucha incidencia a la hora de proyectar. Es bien difícil tener una buena estimación de cómo va a andar paquete turístico todos los meses. Y ha estado agregando bastante volatilidad a la estimación puntual de inflación, este dato más en el margen, digamos.
Oye, Felipe, si la inflación total para este año 2017 la vamos a cerrar más o menos, según ustedes estiman, en 2%, ¿cuánto es la inflación de los alimentos? Porque ahí hay como algo un poco más polémico al respecto, porque la inflación en general también ha estado bastante controlada por un tema del precio de las importaciones y un tipo de cambio más bajo.
Efectivamente.
Entonces, en general también lo que la gente ve, y sobre todo la gente más pobre, el tema de los alimentos. ¿Cuánto más o menos lo que ha variado eso?
La inflación de alimentos, lo que da el año, la verdad, o sea, acumulado en el año, la verdad no ha tenido un cambio tan drástico respecto a lo que era el anterior, pero porque tuvimos este rebote, digamos, bien fuerte ahora solamente en octubre. Lo que es bien importante, y a nosotros nos gusta ver mucho, es un índice que se llama el índice de difusión inflacionaria. En resumen, esto es básicamente uno toma la canasta de productos, de qué porcentaje de los productos subieron de precio en un mes, ¿sí? Entonces uno puede hacer eso mismo no solo en la canasta completa, sino también en alimentos, en fruta y verduras. Si uno ve la parte de fruta y verduras, en los meses de junio, julio, agosto algo, y también se repitió muy fuerte en octubre, o sea, en septiembre, habíamos tenido mínimos históricos. O sea, el porcentaje de bienes que estaba subiendo de precio de fruta y verdura en los meses de junio, julio y también septiembre, llegaron al mínimo histórico de los últimos 15 años. O sea, no habíamos tenido tantos shocks de precios de alimento tan seguidos. Una forma interesante de ver, porque una cosa es ver con el espejo retrovisor y otra, qué es lo que puede pasar hacia adelante. El Banco Central publica todos los trimestres un informe que se llama Informe de Percepciones de Negocios, ¿sí? Que es esta que mandan a varios gerentes del Banco Central a encuestar empresarios. Y algo que me llamó mucho la atención, de hecho, en la última edición, fue que en la zona norte del país, en particular el sector más agrícola, digamos, estaba muy preocupado por la evolución de los precios de alimentos, naturalmente, y ya estaban adelantando que el proceso de siembra para el próximo año iba a estar mucho más acotado. Lo que implica que es probable que en el 2018 tengamos una contracción, algo de la oferta, producto de la evolución de los precios hasta ahora, y por lo tanto, algo más de inflación de alimentos podamos ver el próximo año. Y esto es bien interesante porque el mercado, la verdad, respecto de cuánto espera que va a cerrar la inflación en el 2018, las estimaciones son bien variadas. Algunos ya están pensando en niveles del 2.4, 2.3, incluso algo más debajo. Nosotros pensamos que puede ser 2.8, incluso no descartamos que sea un poco mayor, porque se va a mezclar probablemente este shock de precio alimento que se revierta más fuerte el 2018, y además tenemos expectativas de un crecimiento económico que debiera ser algo mayor, digamos, en los próximos trimestres. Vamos a tener una ventana de 3 trimestres donde quizás crezcamos más de 3%, viniendo de una ventana de 3 trimestres donde crecimos en torno al 0.5, un poco más.
Oye, y siguiendo en esa línea, hoy día hay reunión del Banco Central, se define la TPM, el Grupo de Política Monetaria recomendó mantener. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión ahí?
Sí, nosotros hemos tenido hace harto tiempo la expectativa de que el Banco Central, cuando llegó la tasa a 2.5, lo iba a mantener por un tiempo bien prolongado. Y acá voy a hacer mención un poco a lo que ocurrió, digamos, después de que se publicó el informe de política monetaria. Cuando se publica el IPOM del tercer trimestre del 2017, el Banco Central dice, nuestro escenario base es mantener la tasa en niveles del 2.5 por un tiempo prolongado y evaluar alzas de tasa el próximo año si es que la actividad económica repunta. El escenario alternativo era, si es que la inflación cae por más tiempo de lo que esperábamos y se va un poco por debajo, podríamos evaluar agregar algo de estímulo monetario. Eso se dice a inicio de septiembre. Viene el dato de la inflación de septiembre, negativa, sorprende, y después la reunión de política monetaria. Mantienen la tasa, pero parecía que estaban agregando un sesgo expansivo. La verdad es que no estaban agregando nada nuevo. Era simplemente replicar lo que dijeron en el IPOM de septiembre. Si es que la inflación se nos va más baja, condicional, podemos evaluar, condicional de nuevo, hacer recortes adicionales de tasa. ¿Sí? No era que el escenario de menos inflación se estaba materializando, todo lo contrario. Estaban volviendo a plantear este escenario porque el dato de septiembre naturalmente fue muy negativo. Sale el dato de octubre y naturalmente, como lo hablamos antes, esta inflación negativa se revierte casi completa en octubre. Por lo tanto, la lectura más, para ser consistente por parte del Banco Central es que hoy por hoy las cosas o las condiciones no están dadas para agregar más estímulo monetario. No es necesario, pensando en que el tipo de cambio está medianamente estable, el petróleo de hecho ha estado subiendo bastante en las últimas semanas y eso puede tener algún tipo de efecto en inflación en el corto plazo, para la inflación de cierre de este año. Lo que les mencioné, el precio de la fruta y verduras, el tema de la expectativa de mayor crecimiento, etcétera. Entonces, con expectativas de inflación bien ancladas, en general, hay algunos que están esperando una inflación a 2 años un poco debajo del 3, con una expectativa de crecimiento y con estos shocks de precios más volátiles que pueden ayudar algo más a la inflación, no tiene mucho sentido hoy por hoy, hacer una reducción de la tasa rectora. Lo que sí es importante es que el Banco Central levantó el riesgo de menos inflación, después del dato de septiembre, pero hay que hacer, y quiero hacer el hincapié en eso, no se ha materializado ese escenario de menos inflación y, por lo tanto, no hay nada que haya gatillado aún un recorte de tasa, que es el escenario al menos nos hace pensar que el Banco Central debiera mantener la tasa por harto tiempo. Y lo último que quería mencionar es, ¿por qué uno espera que el Banco Central quizás suba tasa el próximo año o en qué minuto lo debiera hacer? Nosotros pensamos que debe ser en el segundo semestre del próximo año. ¿Por qué en el segundo? Porque la ventana que se viene de 3 trimestres, incluyendo el cuarto de este año hasta el segundo del 2018, va a tener una base de comparación que es bien poco exigente. ¿Sí? Entonces, no es nada, del otro mundo si vemos tasas de crecimiento sobre el 3%, porque va a estar en gran medida ayudado por una base de comparación débil. Entonces, la verdadera capacidad de la economía de alcanzar tasas de crecimiento más cercanas al potencial, estimamos en torno al 2.5, un poco por sobre eso, se va a ver recién en el segundo semestre. Y si entonces la inflación se normaliza algo, si el crecimiento llega como estamos esperando al menos, es probable que hagamos algo de alza de tasa del 2018. Nuestro escenario base son 2 alzas de tasa terminando el 2018 en niveles del 3%. ¿Sí? Y lo último es que es bien importante ver hasta qué nivel debiera llegar la tasa. ¿Sí? Cuando hablamos de normalización de la TPM, las estimaciones que hoy en día hablan de una TPM neutral o cuando la economía esté en capacidad, a full capacidad, en torno a niveles del 4%. Entonces el espacio para esa tasa es bastante acotado.
¿No vislumbras en el horizonte de corto plazo, primer semestre del 2018, una sorpresa en materia de crecimiento? Dices que va a estar al menos fácilmente en torno al 3 por un efecto de comparación, pero ves otros ingredientes, el eventual cambio de gobierno, ¿puede entusiasmar o atraer de nuevo a los inversionistas de vuelta o algo que si se produce vamos a ver mucho más lento?
Sí, de hecho nuestra expectativa de crecimiento para el 2018 es 2.8%, pero tenemos un sesgo al alza. ¿Y qué es lo que nos lleva a pensar en tener un sesgo al alza? Son varios indicadores. A diferencia de otros momentos en que uno se anclaba en 2, en 3 variables para pensar que podía haber algún tipo de riesgo alcista, hoy día son varios. Los que más nos han llamado la atención, en primer lugar, la recuperación de los indicadores de confianza, los saltos que tuvo la confianza empresarial y de consumidor en el mes de septiembre, que esto se mantuvo y mejoró algo incluso en octubre, nos llama bastante la atención. Esperábamos una recuperación mucho más gradual de la confianza y eso tiene efectos directos sobre el consumo privado y la inversión privada. Y lo segundo que me parece el riesgo alcista es lo que ocurre con el precio del cobre. El precio del cobre ha tenido dos efectos directos. Uno, vía mayor ingreso fiscal, y de hecho ha contenido algo la emisión de deuda en el último tiempo. Y lo otro, que es más importante, es vía exportaciones. Pero no ha gatillado todavía más inversión minera. Eso hasta ahora, al menos los datos que tenemos disponibles, no se ha generado. Por lo tanto, si los niveles del precio del cobre se mantienen hoy día en torno a los $3 la libra o un poco más, puede gatillar algo más de inversión minera. Y eso también genera, obviamente, un riesgo alcista pensando en el PIB del 2018.
El litio ahí es todavía muy chico como para considerarlo en la economía, ¿no?
Sí, o sea, en términos agregados, la verdad es que no alcanza a tener una magnitud tan significativa, sí.
Bien, Felipe Guzmán, economista senior de Credit Corp Capital Chile, muchas gracias.
Gracias. Muy bien.
Seguiremos conversando más adelante. Ahora vamos a tener un contacto. Vamos a conversar con Gonzalo Cañete, analista, director del canal financiero Brújula de Mercados, y vamos a ver qué está pasando en este tema, que hay una mini crisis ahí en Inglaterra con Theresa May, los conservadores y todo el tema del Brexit. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, capeando el temporal y viendo un poco la volatilidad habitual que viene siendo pues casi, no el día a día, pero sí algo recurrente y frecuente en el mercado británico, sencillamente porque la libra creo que está mejor que hace unos cuantos meses cuando llegó el terremoto de Brexit. De hecho, la conclusión que tenemos que sacar, creo, en todo esto es que, cuando no hay que olvidarlo, la campaña que se hizo previa a la votación de aquel Brexit a través del referéndum británico, nos hablaron, el primer ministro de entonces, Cameron, habló de que podía haber incluso una tercera guerra mundial si se votaba por dejar la Unión Europea. La OTAN habló de que se incrementaría significativamente los riesgos que tendría el Reino Unido a sufrir ataques terroristas. FMI advirtió de una recesión global. Nada de eso ocurrió. Y bueno, la libra poco a poco va retomando su pulso. Creo que además fue una buena jugada porque, gracias a ese Brexit, la libra se debilitó bastante y entró mucha liquidez en el mercado británico, que de algún modo salvó el cuello a determinados fondos que había en la City dentro del mercado inmobiliario, que tenían problemas de liquidez. No teníamos ciertos problemas para hacer las retiradas de fondos que cotizaban en el sector inmobiliario antes del Brexit, y casualmente después de esa crisis con la libra, ese problema se había resuelto por el momento.
Gonzalo, pareciera que en Inglaterra está como sin rumbo este tema, ¿o no?
Yo creo que lo tienen muy medido en el sentido, a ver, políticamente parece que está sin rumbo, y de hecho, qué duda cabe que hay una crisis interna política entre el propio Partido Conservador. Incluso aquí en Radio Duna comentábamos ya en su momento, cuando se iba a hacer aquellas elecciones anticipadas de Reino Unido, que era sospechosamente torpe ese movimiento, esa estrategia o esa jugada, porque era raro que se pudiese lograr, tras unas nuevas elecciones, mayor fortaleza política. Es decir, si ya se había aprobado ese referéndum, si ya contaban los conservadores con ese referéndum aprobado por la gente para poder activar el artículo 50 de la Unión Europea, es raro que quisiesen hacer unas nuevas elecciones sabiendo que aquel anuncio de elecciones anticipadas del Reino Unido lo interpretaron. Lo vimos y lo comenté con ustedes por el Twitter del Partido Liberal Laborista Británico, los simpatizantes del Partido Liberal del Reino Unido y el Partido Conservador. Ambos interpretaron el mismo mensaje. El Partido Liberal lo celebró, dijo que era una oportunidad, y el Partido Conservador dijo que era un riesgo para rectificar la vía. Creo que ahí empezó realmente los problemas que tiene internos el Partido Conservador. Creo que hay una postura clara de tratar de seguir en la misma línea de ese Brexit, y otra postura que trata de establecer un vínculo, un puente con la Unión Europea. Y lo que vemos ahora, las fricciones que se producen son porque hay un poder político muy fuerte de la Unión Europea dentro de cada estado de la propia Unión, y ese poder político es el que puede hacer tambalearse los cimientos del propio Partido Conservador. Es decir, las fricciones que vemos, no en Reino Unido, sino en todos los países de la Unión Europea que se acercan al euroescepticismo, siempre son las mismas. Dentro de los propios partidos, aunque lleven 100 años de historia esos partidos, se empiezan a friccionar y a resquebrajarse cuando vemos que hay miembros del partido que se vuelven hacia, digamos, las bases de ese movimiento del partido, y partidos que lo que hacen es moverse hacia la postura más europeísta y que están bajo el ala o bajo el amparo de la Unión Europea. y es lo que realmente ocurre. Entre tanto, creo que el mensaje que da el mercado es totalmente diferente a esto. Si analizamos el mensaje que están dando las cotizaciones y los mercados financieros, nos está mostrando un mensaje bastante más descontado, más claro, lejos de incertidumbres. Hablo, por ejemplo, de la renta fija británica, hablo de la curva de tipos de Reino Unido, es una curva de tipos limpia, es una pendiente alcista, no es, por ejemplo, la que tiene Italia, no es la que tiene Francia, no es la que tiene España, pero esto es curioso. De todas las curvas de tipos que realmente nos dicen el riesgo que tiene cada país, cuando vemos cómo coloca la deuda a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años, cada país, podemos ver la confianza que hay en el rumbo de ese país. Cuando miro la de Alemania, es negativa prácticamente en sus bonos, lo cual quiere decir que el rumbo de Alemania es imparable, es una auténtica locomotora. Pero cuando miro la de Reino Unido, no es la de Alemania, es superior, esos yields de esos bonos es superior, lo cual quiere decir que hay cierta incertidumbre o desconfianza en Reino Unido, pero no es, por ejemplo, la que tiene Estados Unidos. Es decir, la confianza en Reino Unido es incluso mejor desde el punto de vista de la renta fija que la que se tiene en Estados Unidos. Y no se parece en nada a la de Francia, a la de Italia o a la de España, porque son auténticas burbujas. Es decir, porque sabemos que a Italia se le compra masivamente la deuda, como a España, porque es la política monetaria del Banco Central Europeo. La verdadera burbuja hoy en día son los bonos, y la realidad que reflejan los bonos de Italia, de España o de Francia, creo que es precisamente algo abstracto, algo que no refleja realmente la estructura económica de esos países, mientras que la de Reino Unido, precisamente por estar yéndose de la Unión Europea, quizá, creo, retoma el contacto con la realidad y vuelven a aparecernos bonos más reales, los que emite el Estado británico, que los que emite a lo mejor Francia o, insisto, Italia. Que veamos una curva de tipos en Italia excesivamente plana, donde vemos que hay muchísima confianza en ese mercado. ¿De verdad hay más confianza en la economía italiana que en la británica? ¿Ahora que se acercan las elecciones italianas? No, en realidad lo que creo que está reflejando el mercado es que esos bonos están sobrecomprados y sus tasas de interés no están reflejando la verdadera incertidumbre que tiene el mercado, mientras que la británica ya empieza a desapalancarse, ya empieza a tener una estructura más armónica con respecto a su propia economía y no tan sobrecomprada dentro de la Unión Europea.
Oye, Gonzalo, y finalmente ahí, ¿y España? ¿Cómo está el tema de los bonos de España?
Bueno, España ha tenido cierta complicación ahora por el tema de Cataluña, pero de momento el repunte que tenía ligeramente repuntaba la prima de riesgo española. No hay que olvidar que Cataluña se financia a través del bono español, y obviamente la afectó. Y tampoco hay que olvidar que Cataluña es la primera comunidad autónoma en cuanto a PIB, seguida después de Madrid, y que el PIB de Cataluña, como curiosidad para nuestros oyentes, es equivalente, cercano al de Portugal o al de Irlanda. Por lo tanto, hablamos de un peso fuerte, económicamente hablando, de Cataluña con respecto al país entero, a España. Pero no lo ha afectado del todo. Es decir, creo que a día de hoy, ya iniciando la crisis catalana, y a día de hoy ha vuelto al mismo punto, no hay tampoco una reacción muy clara. De hecho, el selectivo, que es el, digamos, lo más sensible, es la propia renta variable. La renta fija nos muestra desconfianza, pero la renta variable es la más sensible y la más volátil. Y el IBEX 35, sin embargo, ha aguantado bien los 10.000 puntos del selectivo, ha sido acercarse a los 10.000 puntos y entraron muchísimas compras. Por lo tanto, creo que hay suficiente dinero detrás para, en cuanto nos aproximamos a zonas bajas de ese índice, de ese selectivo, de la renta variable española, en lo que se refiere a lo que lleva de año, en cuanto nos acercamos a zonas de 10.000 puntos, 9.800, vemos que entran fuertes compras, lo cual quiere decir que el público inversor, los fondos, los inversores particulares y todo el mundo tiene en común esas zonas como buenas zonas atractivas de compra. Entonces no creo que haya mucha expectativa de que el problema catalán vaya a trascender mucho más de lo que ha hecho hasta ahora.
Muy bien, Gonzalo Cañete, muchas gracias. Que esté muy bien, conversamos más adelante.
Igualmente.
Gonzalo Cañete de Londres, analista, director del canal financiero Brújula de Mercados. Nosotros vamos y volvemos con el pantallazo para ver cómo están operando los mercados PCI. Dale.
Si trabajas en el centro, detente un minuto. Escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Porque Rotary Crowd sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de calle Estado durante todo el mes de noviembre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente al 600-6000-795.
Bien, vamos y volvemos.
financiamiento que tu empresa necesita.
Bien, estamos de vuelta, 9:52 de la mañana de este día miércoles, martes 14 de noviembre. Vamos a conversar con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredor de Bolsa. Muy buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá me dejaron solo, así que estoy yo nomás.
Mira, partiendo rápidamente un poco con los mercados, la verdad, Europa bastante flojo, sigue contrayéndose, ha estado durante una semana bastante contractiva, es más, 30 días móviles en general, muy contractivo. Esto muy de la mano de los resultados corporativos que han seguido dando sorpresas negativas. En general, está el mercado muy positivo con los resultados del tercer trimestre en Europa, y la verdad es que no han sido malos en general, pero han sido decepcionantes. Entonces, en ese tono, los mercados han empezado a contraer con bastante fuerza durante lo que ha sido el último mes y semana móvil. Asia también, noticia importante, tenemos contracción también en las bolsas, bien flojo, muy de la mano los datos chinos. Anoche conocimos los datos de actividad, tanto de producción industrial como las ventas de retail. Si bien fueron datos buenos, en general no fueron capaces de cumplir las expectativas. Por ejemplo, la producción industrial se expandió un 6,2 y por debajo lo que fue el mes anterior de un 6,6. Por otro lado, las ventas de retail fueron buenos los datos, si uno los mira en absoluto, se expanden un 10%, pero no son capaces de cumplir la expectativa de 10,4. Aún así, no cumpliendo esta expectativa y de mantenerse esta tendencia, de todas formas, China es capaz de crecer incluso por sobre de lo que sería la meta propuesta para este año. Así que, en general, los datos igual siguen siendo sólidos en China. Esto tiene reacciones rápidamente en lo que son los commodities. El cobre se contrae un 0,4% más adicional, está a los niveles de 3,10 dólares la libra, así que ha sido flojo en general para lo que han sido los commodities metálicos, salvo el hierro, que tomó una dirección contraria el día de hoy, expandiéndose con bastante fuerza a niveles de 1,58%, alcanzando niveles de 63,2 dólares la tonelada métrica. Por otro lado, también noticias por el lado del petróleo. Básicamente, el día de hoy se contrae, sigue en niveles bastante fuertes en general, pero conocimos previsiones de demanda de la Agencia Internacional de Energía, y esta básicamente baja su demanda en 50.000 barriles diarios, esto principalmente por temperaturas algo más suaves en el comienzo del invierno en el hemisferio norte.
Oye, José Ignacio, y el tema de los jeques, ¿también tiene el petróleo ahí por encima de los 50 dólares o no?
Ese es el gallito contrario que hemos estado viendo durante básicamente dos semanas prácticamente, que ha mantenido el petróleo en niveles bastante fuertes. Ahora, esta es una corrección bastante tímida con lo que hemos visto en general los niveles del petróleo durante el último mes en general. Muy otro bien. Por el lado destacable, también recordemos, conocimos también rebalanceo de necesidades. Dos grandes cambios principales, una disminución marginal en lo que es en el América, y eso tiene baja presión en flujo, 0,3 días con respecto a los montos trazados promedio, y por otro lado, incremento en BCI, que más o menos apoyaría como 1,5 días de transacción, más o menos en la presión en flujo, más o menos en base a estos incrementos.
Oye, finalmente, ¿el tipo de cambio cómo está?
El tipo de cambio, la verdad, contrario a lo que podría uno pensar dado los datos chinos y el precio del cobre, la verdad que tiene una apertura por debajo de los niveles de 6.30, hubo una apertura en 6.29. Nosotros estamos postulando un piso en torno a los 6.30 con escenario algo más bajista, hacia niveles de 6.24 como escenario base de corto plazo, mirándolo desde el escenario técnico, muy por el lado de la fortaleza que en general tiene el cobre. O sea, de todas formas, este nivel de cobre aún sigue argumentando niveles inferiores de tipo de cambio. Ahora, el gran tema del tipo de cambio va a estar puesto hoy día en la reunión de política monetaria del Banco Central. O sea, va a depender mucho si es que, dada la sorpresa inflacionaria del mes de octubre, el Banco Central toma mayor cautela y realmente no hace algún recorte en la tasa de política monetaria, y eso claramente gatillaría los niveles base que estamos esperando más cercanos a 6.24. Ahora sí, realmente sorprende al mercado y realmente recorta como lo estábamos esperando previo a la sorpresa inflacionaria del mes de octubre, probablemente vamos a ver niveles superiores de 6.30 y probablemente con un techo en los niveles de 6.36.
Muy bien, Felipe Guzmán, que tenga un excelente día martes. Muchas gracias.
Bueno, adiós, que estén muy bien.
Adiós. Felipe Guzmán, economista senior de Credicorp Capital. Siendo 3 para las 10, 2 para las 10, nos despedimos, nos volvemos a encontrar a la 1:30. Ahora continúe porque vienen las noticias y después suena bien.